UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde hablamos de todos los temas relacionados con los alimentos y cómo estos pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de la población a través de la salud y del bienestar. Hoy para nosotros es un verdadero honor y placer contar con Francisco Barba Orellana. Buenos días.
Buenos días, José Ángel.
Y para que tengáis una idea, por eso he dicho que es un honor y un placer tenerlo, pues tenemos a uno de los investigadores nacionales más reconocidos de nuestro país y del extranjero, ya que él es uno de los pocos de los que se pueden contar con los dedos de la mano a nivel nacional, que es Haile Cited Author, que es el autor más citado de acuerdo al ranking de Clarivate Thompson. Con lo cual, pues bueno, y además también es uno de los codirectores de uno de los programas de investigación muy importante que tiene la Comunidad Valenciana, que es el programa AgroALNES, y que está teniendo muy, muy buenos resultados en investigación y en cooperación de todos los, digamos, de los grupos de investigación de la Comunidad Valenciana. Con lo cual, entenderán que para este programa sea un verdadero honor contar con la presencia en las ondas de un investigador de este tamaño, ¿no? Y además está en el ranking del 2% de mejores investigadores a nivel nacional y internacional, y podemos seguir con un montón de digamos premios, reconocimientos, etcétera, que es, como he dicho, Francisco Barba Orellana, además que es líder del grupo de investigación ALISOT, Alimentos Sostenibles, de la Universitat de València, Studi Generali. Pues ya no sé qué más voy a decir, es que he tratado de abreviar tu currículum, pero es que es largo y extenso, ¿eh? Así que, pues nada, un verdadero placer y honor contar aquí contigo en este programa.
Muchas gracias, José Ángel. El placer y el honor es el mío totalmente.
Bueno, además, es investigador principal en un proyecto que un subproyecto del proyecto EcoBioFund, que se llama Extracción Ecoinnovadora de Nutrientes y Bioactivos de Coproductos Agroalimentarios para el Diseño de Alimentos Más Saludables. Estudio de las actividades biológicas. Bueno, vamos a ver. Esto, ¿cómo te has planteado este proyecto de investigación?
Pues el proyecto de investigación surge sobre todo por la curiosidad y la pasión por la ciencia, así como por establecer una financiación para el grupo de investigación que coordino, que como muy bien has comentado, José Ángel, es el de tecnologías innovadoras para una alimentación sostenible. La principal motivación para este proyecto pues ha sido explorar cómo algunas de las tecnologías innovadoras que utilizamos habitualmente en nuestro laboratorio pueden ayudar a promover procesos más ecosostenibles y eficientes de obtención de nuevos ingredientes alimentarios que se puedan utilizar posteriormente en la elaboración de nuevos alimentos. Ese es un poco, principalmente, fue el planteamiento que hicimos inicialmente no solo yo, sino todos los miembros del grupo ALISOS que participamos en el proyecto, así como con la colaboración de otras personas del grupo que, aunque no estén formando parte por diferentes razones, pues nos ayudaron a la elaboración de la memoria del proyecto inicial.
Llevamos entrevistando a los distintos miembros del proyecto y fíjate, eres el único que se dedica a la parte tecnológica. Los demás son un poco más, en términos generales, ¿no? Un poco más a la aplicación de esos compuestos bioactivos al respecto. Esas nuevas tecnologías que comentas y que están incluso en el propio título, ¿qué representan en sí mismo?
Las tecnologías, realmente nosotros en el proyecto estamos trabajando fundamentalmente con 4 o 5 tecnologías, que son pulsos eléctricos, son los líquidos presurizados, como son fluidos supercríticos o extracciones aceleradas con disolventes. Estamos trabajando con ultrasonidos, microondas. ¿Qué representan estas tecnologías? No voy a entrar en el fundamento, luego si quieres más adelante hablamos un poco de lo que representan estas tecnologías como fundamento, pero lo que permiten es, de una forma más sostenible, intentar extraer o reducir, mejor dicho, el tiempo de extracción, la temperatura de extracción y disminuir el consumo de disolventes. A su vez, también uno de los grandes problemas, que luego comentaremos, me estoy anticipando un poco a la entrevista, es la utilización de subproductos. Uno de los grandes problemas que puedan tener los subproductos es la contaminación, la carga microbiana que puedan tener, la presencia de contaminantes, con lo cual estas tecnologías nos van a ayudar a, por un lado, disminuir estos contaminantes, disminuir esta carga microbiana y, a su vez, favorecer la extracción de ingredientes, de compuestos, que realmente es un poco el objetivo que tenemos nosotros, para que luego se puedan incorporar a los nuevos alimentos formulados. Nuevos alimentos que consisten en alimentos tradicionales, que estos alimentos tradicionales vamos a intentar reformularlos con estos nuevos ingredientes obtenidos para obtener un producto de una mejor calidad nutricional y también bioactiva.
O sea que digamos que es tratar de mejorar los procesos extractivos para obtener de una forma más sencilla y más, digamos, sostenible todas esas materias primas que son los compuestos bioactivos, extractos de fibra, etcétera, que todavía existen en esos subproductos o coproductos para luego volverlos a incorporar al alimento. Eso es un poco hablar tanto de tecnologías verdes como de economía circular, ¿no?
Totalmente. Y luego también un concepto que no hemos comentado ha sido mejorar también la eficiencia, ¿no?, del proceso. Aparte de mejorar lo que es la extracción de una forma más sostenible, etcétera, también mejorar lo que es el rendimiento de extracción. Normalmente se hace un tratamiento de extracción convencional, en caso de compuestos que sean más afines por la grasa, digamos liposolubles. Para el público general que no tenga tanto conocimiento de ciencia, serían esos compuestos que tienen más afinidad, que se van a disolver mejor con la grasa, entre comillas, no disolver. Esos compuestos se pueden utilizar mediante la extracción con fluidos supercríticos. Y entonces, al final, lo que vamos a intentar nosotros es coger esa economía circular de manera clara, porque extraeremos los compuestos y aún así nos quedará una torta, nos quedará un sólido, pero ese sólido se va a introducir o se va a incluir para el desarrollo del alimento. Con lo cual, al final, el residuo, lo que pretendemos es que el residuo sea cero, estableciendo 2 líneas de valorización. Por una parte, la extracción de compuestos de una forma selectiva, que son esos compuestos que luego se van a utilizar como ingredientes, como aditivos, etcétera, y por otra parte, la utilización de ese sólido remanente todavía que nos va a quedar, que se puede utilizar para la elaboración de los productos y para, bueno, en este caso en el proyecto nuestro, para la elaboración de productos, pero en otros casos se podría utilizar para otras funciones. Bien, pues eso, como fertilizantes, se podría utilizar como diferentes o incluso como biomateriales.
Sí, exactamente. Está claro que, vamos, de los alimentos se puede obtener, no solamente el alimento en sí, sino que luego a partir de ellos se pueden hacer, obtener compuestos de alto valor añadido y que además los podamos añadir a ese tipo de, bueno, a la alimentación para hacerlos mucho más, digamos, saludables, ¿no? Fíjate, hay una cosa importante. Cuando nosotros estamos hablando de todas estas nuevas tecnologías, los pulsos eléctricos, los ultrasonidos y todo lo demás, digamos que tenemos lo último en tecnología. Pero eso realmente para el público no, realmente no le llega no se llega realmente a entender realmente el papel. ¿Tú crees que en este tipo de cuestiones nos falta, pedagogía a la hora de transmitir a la población lo que estamos haciendo?
Pues, José Ángel, yo la verdad que este debate siempre lo tenemos mucho, sobre todo a nivel de universidad. A medida que pasa el tiempo y que estás involucrado en investigación, yo diría que depende de la audiencia y del contexto. Por ejemplo, hay una frase de Einstein que dice: si no lo puedes explicar de forma sencilla, es que no lo has entendido bien. También Bruce Lee, un gran sabio, decía: lo simple, lo sencillo es lo mejor. O, por ejemplo, Rousseau hablaba de barbarus ic ego sum, cuia non interigorilis, ¿no? Eso es una manera también, aquel que no me comprende me considera un bárbaro, ¿no? Entonces, ese era un limitante también anteriormente, que era el lenguaje, ¿no? Muchas veces hablábamos en inglés o hablábamos en latín hace muchísimo tiempo, cuando se comunicaba la ciencia en latín, y eso era un factor limitante para que la población, en el caso del inglés me refiero, en el caso del latín, evidentemente la gente no tenía ni cultura científica ni sabía lo que era la ciencia, ¿no? Pues desafortunadamente, porque no tenía ese acceso. Pero sí que es cierto que tradicionalmente ha habido una falta de empatía de los investigadores con la sociedad, pero creo que en las últimas décadas se ha dado un cambio radical y se ha mejorado en los procesos de divulgación. Hay que tener en cuenta el cambio social. Si bien en 1980, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el 5% de los hombres contaba con formación de enseñanza superior y el porcentaje bajaba a un 3% más o menos en caso de mujeres, a día de hoy casi un 40% de la población adulta presenta estudios superiores. También hay que tener en cuenta de que en un grandísimo porcentaje de nuestra investigación estamos en contacto con personas que tienen un alto conocimiento de ciencia, no solo en la universidad o en centros de investigación, sino también en empresas y administraciones. Sí que es cierto que quizás falta una cultura de comunicación en colegios, institutos o en otros ámbitos para que la gente de a pie, sin tanta formación investigadora, conozca nuestra labor. Pero eso es algo que también es debido a la falta de tiempo y quizás también a la falta de mediadores entre personas investigadoras y sociedad. Para ser honestos, desde mi punto de vista, al final no podemos tampoco tener esa capacidad como investigadores, como divulgadores, como docentes, como transmisores de la transferencia, como transmisores de la gestión, que son pilares básicos que hacemos, pero en líneas generales, sobre todo en el contacto directo con personas de empresas, de administraciones, yo noto que realmente cuando les comento los pulsos eléctricos, intento siempre, o intentamos desde el grupo, comentarlo con palabras sencillas, pero sí que nos entienden bastante, y en las aplicaciones nos entienden bastante. De hecho, muchas veces, por ejemplo, yo trabajo con tecnología, mi formación es como farmacéutico y como tecnólogo de alimentos, y yo lo que es conceptualmente el diseño del equipo, tampoco muchas veces lo conozco. Lo que intento conocer es la aplicación que pueda tener ese equipo. Y eso es un poco lo que intento transmitir desde mi línea de investigación, para que la gente de a pie pueda intentar conocer lo que son estos equipos. Y luego también, aparte, pues evidentemente hay una disponibilidad clara para que la gente venga a conocer el equipo, porque muchas veces también lo que es muy interesante en ciencia, sobre todo en la parte que trabajamos nosotros, es que la gente venga también a ver con lo que trabajamos, o con vídeos que se puedan ilustrar la forma en la que se aplica el tratamiento. De esta forma es muy sencillo entender lo que está pasando.
Fíjate, has dicho una cosa muy importante. Los investigadores ahora, y sobre todo los investigadores principales, como puede ser tu caso, estamos inmersos en una maraña burocrática. Yo diría hasta no burro, sino burocrática. porque cada vez te piden unos papeles que es el surrealismo puro y duro. Entonces, efectivamente, entiendo que tú también estarás en el mismo sistema, ¿no? Que dice, necesito ayuda porque estoy perdiendo el tiempo en cosas totalmente absurdas, ¿no? De gestión, ¿no? Pero que es adecuada, sí, que tenemos que hacerla, sí. Pero yo creo que, no sé qué opines, pero nos están ahogando en burocracia.
Totalmente, José Ángel, estoy totalmente de acuerdo contigo. Al final aquí se está hablando de cuatro pilares básicos en lo que es la carrera de un investigador a nivel universitario, estamos hablando, un investigador universitario, porque nosotros tenemos que tener, bueno, cuando se habla de las acreditaciones de ANECA, pues al final está el pilar de investigación, está el pilar docente, está el pilar de gestión y el de transferencia. Evidentemente, para todo ello necesitas un soporte, una ayuda muy importante, tanto del grupo. Además, muchas veces nos encontramos, sobre todo a nivel de universidades, con la falta de figuras de técnicos de apoyo que nos pudieran ayudar con la parte de investigación. Y muchas veces, sin quererlo, o como parte del proceso formativo, también se tienen que implicar los investigadores contratados en el trabajo que estamos realizando. Con lo cual eso a veces crea un poco de inestabilidad y una falta de continuación en las líneas de investigación, porque muchas veces si una persona está haciendo el doctorado, está ayudando en un proyecto, adquiere una serie de conocimientos muy buenos y esa persona luego tiene que abandonar el ambiente universitario, el ambiente investigador, porque tiene que al final buscarse el dinero. Tiene que ir a una empresa, porque en la universidad pues evidentemente pues hay un número de plazas limitadas, y al final esa persona que te ha apoyado muchísimo como investigador principal, te ha apoyado muchísimo y la verdad que tiene un conocimiento elevadísimo de lo que está haciendo, pues entre comillas la pierdes, ¿no? Como un personal de ayuda. Entonces sí que sería necesario pues un personal de apoyo que estuviera bien construido. Por ejemplo, ahora mismo nosotros hemos tenido un personal de María Zambrano y Margarita Salas, y era un programa fantástico de estabilización de personas, gente muy muy cualificada. Por ejemplo, pues en el grupo Alisos tenemos a unos Margarita Salas y un María Zambrano especialmente, que son fantásticos, pero nos encontramos que va a ser muy difícil estabilizarlos, porque según ahora hay una serie de conversaciones con el Ministerio, pero no se contempla su estabilización. Pues eso sería fundamental, porque estas personas al final pues son el futuro y son las personas que realmente pueden tener una base tanto en investigación como en gestión, como en transferencia, que pueden ser muy, muy útiles para el proyecto y evidentemente en docencia, claro, a nivel universitario.
Yo es que la verdad que en eso estoy de acuerdo, es decir, es que parece totalmente surrealista. Estamos formando a gente buenísima con nuestros impuestos, y es que después van a acabar en cualquier centro de investigación gratis. Desde el punto de vista de formación, lo hemos formado nosotros con nuestros impuestos y se los damos pues a institutos de Europa, Estados Unidos o de algún otro país, en el cual les ponen alfombra roja. Y como digo, ¿quién me va a hay que ser tontos para rechazar a alguien que está muy bien formado, y mucho más en el área de alimentos, que formamos aquí en España? ¿Quién es tan tonto de no aceptar a un postdoctoral, un Margarita Salas, un María Zambrano, etcétera, o un Juan de la Cierva? ¿Cómo te va a rechazar a alguien así? Imposible, digo, que me vengan todos los, de hecho en algunos países, bienvenidos todos los españoles, los formamos gratis, pues vente para acá.
Totalmente, totalmente, son gente súper cualificada, claro, y de un nivel excelso.
Efectivamente, es increíble que, ya sé que no es políticamente correcto, pero que no tengamos a alguien que tenga claro el papel, empezando porque quien maneje todos estos asuntos, debe estar muy implicado y debe de conocer desde dentro el funcionamiento de las universidades. Pero bueno, así nosotros seguimos formando gente para que se nos vayan a trabajar, igual que enfermeras, médicos, que se vayan fuera. Pagamos y que lo disfruten los demás. ¡Qué tristeza! Pero bueno, así nos toca. Bueno, está claro. Fíjate, también has dicho algo importante que todos debemos de hacer gestión, cuando tú lo has dicho, la NECA, y eso yo creo que es una cuestión muy importante, porque también para nosotros es importante ver la parte de gestión. Y ahí es donde uno, cuando está en gestión universitaria, te das de cuenta de las barbaridades de la burocracia que cada día nos ponen por aquí. Bueno, ¿cómo surge la idea de aplicar estas nuevas tecnologías a la valorización de esos subproductos, coproductos que se generan en la industria alimentaria?
Pues en líneas generales, evidentemente, como muy, muy bien sabes, como investigador, esto al final no surge por generación espontánea. No. Estas son ideas que surgen fruto de las trayectorias dilatadas en las que las personas investigadoras, participantes y generadoras de las ideas llevan muchos años, en numerosos casos, décadas trabajando. En nuestro caso, al ser un proyecto coordinado, tras largas jornadas de discusión entre los diferentes IPs y miembros de los proyectos, pues se llegaron, pues cada subproyecto tiene unos IPs y unos miembros que son expertos en un tema, ¿no? Y entonces se llegó a un consenso en común para poder investigar este tema de valorización, ya que pues un grupo era experto en carne, otro grupo era experto en yogures, otro grupo era experto en la valorización de los subproductos de la industria alimentaria, pero sin utilizar estas tecnologías innovadoras. Y como muy bien comentabas, nosotros desde el grupo Alisos teníamos ese perfil de tecnologías innovadoras. Entonces, al final, llegamos a ese punto en común para investigar este tema, que, bueno, pues al final es de rabiosa actualidad, ¿no? Y que pues es prioritario a nivel regional, nacional o internacional. ¿Cuál es el objetivo? Pues eso, el disminuir esa cantidad de residuo, de esta manera pues ir hacia la economía circular y que tenga un beneficio a la sociedad para reducir, pues en cierto modo, pues esa contaminación que genera muchas de esa superproducción de subproductos que muchas veces no hay lugar donde poder almacenarlo, y por otra parte generar esos compuestos, esos nutrientes, esos compuestos bioactivos que luego se puedan utilizar y dar un valor social a través de la salud que pueda generar mediante el desarrollo de nuevos productos o bien mediante el beneficio también económico que se pueda generar, que evidentemente pues parece hoy en día que está un poco denostada esa parte económica, pero bueno, al final es el motor de la sociedad, nos guste o no nos guste, porque realmente se tienen que formar empresas, la gente tiene que comer y para comer se necesita dinero. Entonces al final es una manera también de generar en un futuro pues empresas, spin-offs, etcétera, un poco relacionadas con este tópico, con esta línea de investigación en concreto, ¿no?
Fíjate, has dicho una parte que normalmente no se suele hablar de ella, que es los emprendedores y que efectivamente un proyecto de investigación puede ser el núcleo de una empresa de base tecnológica, ¿no? Para la creación. ¿Tú contemplarías la creación de una empresa de base tecnológica? No digo que participes, ¿eh? Pero con todo lo que se está desarrollando, ¿tú ves que pudiese hacerse una empresa de base tecnológica?
Sin duda, se podría hacer una empresa de base tecnológica. Lo que pasa que a día de hoy el riesgo, sobre todo en nuestro caso, no compensa la inversión. Y digo por qué. El riesgo, al final, hablando con las empresas no quieren ser nunca las primeras, tampoco las últimas, evidentemente. Quieren ser las segundas, las terceras, en aplicar realmente los conceptos, las nuevas tecnologías que se puedan utilizar. Entonces, al final tienes que convencer a un sector empresarial, normalmente suele ser pequeña empresa, la pequeña empresa, porque la gran empresa no quiere apostar por esa investigación muchas veces básica o básica aplicada, como queramos llamarla, y la pequeña empresa no tiene el dinero para poder comprar este producto, ¿no? Porque ellos al final necesitan tener activos, necesitan tener movilizar capital continuamente. Entonces, la idea es muy sugerente, es muy interesante, pero hay una falta de apuesta a nivel gubernamental. Ya no me meto en qué partido político para no entrar, porque al final
da igual.
Estamos hablando de los grandes partidos políticos, pero falta esa apuesta gubernamental por intentar que desde la universidad se facilite la creación de empresas. Sí que hay diferentes pues plataformas, tanto a nivel de la Universidad de Valencia como a la Universidad Miguel Hernández, pues hay incubadoras, etcétera, etcétera. Pero aún así yo creo que falta apostar más por los investigadores senior, como nosotros, para que se dé un paso más allá sin tener que tener una responsabilidad en cuanto a la utilización de nuestros capitales o en cuanto al riesgo que se pueda tener. Tiene que ser una inversión en la que tengamos más seguridad desde el punto de vista de la administración o de la universidad o de quien corresponda, porque eso sí que va a facilitar que se pudieran generar empresas, spin-offs, que pudieran tener una cierta rentabilidad tanto para lo que es el grupo de investigación como para la propia universidad o para el gobierno, tanto autonómico como nacional.
Sí, fíjate, has retratado exactamente digamos, también desde mi punto de vista, cómo está estos aspectos, ¿no? Que investiguen otros, que gasten su dinero otros, si les va bien, pues entonces yo me uno. Si no, pues el que perdió el dinero fue el otro. Y la administración también, efectivamente, debe de contribuir a este tipo de cuestiones, porque de las crisis se sale con innovación. Y eso es una cuestión importante que se debe de tener en consideración y que es más el apoyo a través de las universidades que realmente a partir del Estado, ¿no? Siempre está plagado de burocracia todo lo que tenga que ver con el Estado y muchas veces pues la gente se desmoraliza de verse ante la maraña administrativa. Francisco, pues el tiempo se nos ha venido encima. Yo, si nos aceptas, te haríamos otra entrevista porque hay muchos temas de lo que hablar, sobre todo con esas nuevas tecnologías que dominas y que eres referente internacional en ellas, y sobre todo también para que efectivamente la gente conozca un poco más qué hace el grupo de investigación Alisost en este proyecto que es Ecobiofan.
Pues muchísimas gracias, José Ángel. Acepto totalmente la invitación para la nueva entrevista. Ha sido un auténtico placer y un honor poder charlar contigo y agradecer a todas las personas que componen el grupo Alisost, así como a los socios de los otros tres subproyectos implicados en Ecobiofan, por pues todo el trabajo que están haciendo, desempeñando, toda la labor, la magnífica conexión, la magnífica disponibilidad siempre para hacer ciencia y para innovar, que es un poco lo que la sociedad nos demanda.
Efectivamente, les recuerdo que Ecobiofan está constituido por el Centro Tecnológico de la Carne, que es de Galicia, que de hecho es el coordinador, por la Universidad de Valencia con el grupo Alisost, la Universidad de Murcia con la doctora Gemma Nieto Martínez y Gaspar Ross, y aquí de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Y nada, muchas gracias a ti, Francisco, y a nuestros en la cabina de producción. Y a todos ustedes, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima emisión de Salud y Bienestar a través de la alimentación. Buenos días.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.